Qué difícil es aceptar la realidad de nuestra historia. Ya sea colectiva o individualmente, enfrentarse a los terrores del pasado es algo que quisiéramos evitar de cualquier manera. Conversamos sobre eso hoy entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, en esta ocasión Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, considerando algunas de las noticias de esta semana, y entre esas noticias encontramos la decapitación de estatuas de Cristóbal Colón en algunas ciudades norteamericanas, Boston, St. Paul, Minnesota, Richmond, Virginia, y eso es parte de este resultado violento de las protestas por la muerte de George Floyd. Según el diario The New York Times, las estatuas de Colón, junto a estatuas de dirigentes confederados de la Guerra Civil norteamericana, son consideradas símbolos de la supremacía blanca en Estados Unidos. El diario añade que entre los manifestantes había grupos de nativos americanos que desde hace ya tiempo rechazan esta idea de Colón como explorador y lo recatalogan de genocida. Esto es algo que, Guillermo, vimos hace ya casi 3 décadas en nuestra América Latina cuando se marcó ese 500 centenario de la llegada de Colón al continente.
Que grupos locales identificaron como el encuentro de dos mundos, para no seguir hablando del descubrimiento de América, que era la manera como nosotros normalmente entendíamos el 12 de octubre, ¿no? El Día de la Raza y qué sé yo, y que nunca cuestionamos la llegada de los primeros colonizadores, descubridores, pioneros europeos a nuestro continente. Y a mí me parece que lo que estamos viviendo es una revisitación, no sé si el término existe en español, pero revisar la historia y ver los fundamentos de algunas cosas para hablar también de una cultura local que existía, una religión, una mirada a la sociedad desde la perspectiva indígena. Ahora, yo no estaría de acuerdo con el término utilizado por Gerson, que habló de la decapitación de las estatuas, porque se derribaron todas ellas, en alguna de ellas se echaron al río, al agua, donde fuera. O sea, no fue una decapitación, fue con cuerpo presente.
Bueno, una de ellas sí fue decapitada. Creo que en la ciudad de Boston sí le quitaron la cabeza a Colón, pero tienes razón, Guillermo. Hay un comentario interesante que se produce esta semana, publicado en la revista Time, en los Estados Unidos, que nos habla que cuando vemos todas estos movimientos de protesta, y algunos de ellos vehementes, algunos de ellos violentos, algunos de ellos destructivos, pues mucha gente se escandaliza, se preocupa, y el Time dice, ¿sabes qué? No hay una manera correcta o incorrecta de protestar por lo que han sido 400 años de esclavitud y un sistema de opresión constante a la persona de raza negra. Este comentario de Time parece legitimizar de alguna manera, Guillermo, la idea de que a la hora de protestar por el racismo arraigado en los Estados Unidos, toda esta violencia pudiera tener cabida.
La revista Time habla acerca de los derechos que le han sido negados a la población negra de los Estados Unidos, la población que venía de África y que forman parte importante del entretejido de la población norteamericana, partiendo de los estados del sur, pero también llegando a los estados del oeste o del este americano, y en donde la Constitución establece que todas las personas en este país tienen el derecho de ser libres, cuestión que nunca se ha tomado en cuenta realmente para la población negra del país, en donde se le han negado derechos, no solamente en la cuestión de la brutalidad policial, que es una cosa, pero también en donde se le han negado accesos a estudios, a trabajos, o donde se ha segregado la cuestión de la vivienda, que es una cuestión que todavía podemos verlas en muchas poblaciones norteamericanas.
Hablemos un poquito de esta reevaluación de la historia. De pronto, el que era el héroe de los vencedores se convierte en el genocida, en el destructor, en el antihéroe de aquellos que perdieron y que fueron victimizados por la historia. Y hay algo de legitimidad en eso, me da la impresión.
El problema es que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia de glorificar a otros seres humanos, a ponerlos en nuestros altares de respeto, hasta de adoración, porque creemos que han contribuido en algún momento de la historia a alguna cosa que para nosotros es importante. Me llama mucho la atención que la mayoría de los billetes en Latinoamérica, la mayoría de las imágenes que aparecen ahí son de guerreros, de generales, de gente que ha estado con la espada, con el sable, con la pistola, qué sé yo, luchando por algo en algún momento de la historia. A diferencia de algunas monedas europeas que me llamó la atención cuando he tenido la oportunidad de viajar, y ver sus monedas en donde aparecen premios Nobel, donde aparecen artistas, donde aparece gente del común de la vida de esos pueblos. Y nosotros en América Latina y en los Estados Unidos glorificamos a aquellos que han mostrado fuerza, energía en hacer algo que ha cambiado la historia, pero a veces la ha cambiado a través de la fuerza o de la opresión.
Otro asunto sería quizás, Guillermo, el cambiar la base documental de esa historia. En esta semana también, tú sabes que esa icónica película Lo que el viento se llevó, que es una producción de Metro-Goldwyn-Mayer dirigida por Victor Fleming, ha sido descontinuada de la oferta digital de la compañía HBO. Y según reportes de National Public Radio en los Estados Unidos, esta retirada justamente es por el racismo que muestra. Es un fenómeno, me da la impresión, un tanto diferente. Por un lado, la evaluación del conquistador, del descubridor, y ahora le llamamos genocida. Pero por otro lado, tenemos este documento que refleja un momento histórico particular. ¿Deberíamos revisar también los documentos como revisamos a nuestros héroes o antihéroes?
Esa es la pregunta que yo creo que cada persona debería resolver, porque, por ejemplo, en la película Lo que el viento se llevó, probablemente la imagen quizás más gráfica que todos tenemos es la sirvienta, no solamente sirviendo de una manera a veces humillante a los amitos blancos, pero en donde se aceptaba este hecho como algo natural que sucedió en la historia. Aunque no estoy de acuerdo con el trato que se le da a los protagonistas negros en esa película, que son sujetos de servidumbre. Sin embargo, tengo que aceptar que la película refleja algo de la historia de este país. Para los que hemos tenido la oportunidad de visitar estados del sur norteamericano, todavía existen lugares para visitarlos, como museos, en donde se ven las mansiones coloniales y las pequeñas casillas, las llamaría yo, donde vivían los esclavos y donde se hacinaban los esclavos. Está ahí y uno pagando $10 puede verlo con sus propios ojos.
Y la idea de no verlo, de alguna manera, traiciona verdaderamente la posibilidad de reevaluar ese pasado para crear otro presente. Mira lo que dice, por ejemplo, el juez español Emilio Calatayud en un comentario editorial que publicó el diario El Ideal en la ciudad de Granada, España. Él dice que, por ejemplo, eliminar Lo que el viento se llevó por racista nos forzaría a considerar la eliminación también del Quijote por burlarse de un enfermo mental, o las películas de gladiadores por validar la esclavitud, y Moby Dick por atentar contra el derecho de los animales. Entonces aquí hay una actitud de decir, bueno, si eliminamos verdaderamente estos objetos históricos que cuentan las realidades históricas que no son muy gratas desde nuestra perspectiva contemporánea, ¿no nos incapacita eso para cambiar efectivamente nuestro presente, Guillermo?
No, yo creo que lo que habría que hacer es que cuando se da una película de este tipo, que muestra estas cosas que corresponden a un momento, debería haber una aclaración al comienzo y al final diciendo que estos muestran efectivamente lo que sucedió en la época, para que uno se reserve el juicio de si está moralmente o legalmente aceptable o no.
Y cuando llegamos al plano de la fe, desde la década de los 80, algunas nuevas traducciones de la Biblia ya empezaron a utilizar, particularmente en el idioma inglés, un lenguaje no sexista, de tal manera que incluyera también, por ejemplo, a las mujeres. Y lo interesante, Guillermo, que si uno se va atrás en la historia del cristianismo, esta tensión parece que se ha experimentado desde sus comienzos. Y ahora también esta revisión de documentos nos llega a ese documento que algunos de nosotros tenemos como guía de fe y de conducta en nuestra vida.
Sí, pero yo creo que la Biblia refleja, de alguna manera, son las circunstancias del momento, y la idea de, digamos, revelar a Dios como Padre no tiene, yo diría, una idea tan sexista como la del protector, como la de la persona que realmente está al mando o comando de la creación. Es decir, aquí también entramos a una cuestión de interpretación. Y quien da una visión, yo diría, más inclusiva es Jesucristo, cuando Él se rodea de discípulos y discípulas. Y aquí el término a lo mejor no le va a gustar a algunas personas, pero se rodea de mujeres que son las que están escuchando, es un mensaje, que están cerca, que corren a la tumba, qué sé yo, las cosas que en donde se les describe a ellas. En donde Jesucristo hace entonces un rompimiento con lo que era la tradición legalista y patriarcal de la época. Es decir, hay una evolución, hay un desarrollo que nosotros deberíamos haber continuado, porque uno de los lemas de la Reforma Protestante fue que la Iglesia siempre se está reformando. Y este término me da la impresión que se ha olvidado en algunos que argumentan a partir de la Biblia como si esta fuera estática y no tuviera esta idea de desarrollo.
¿Y qué nos dice entonces, Guillermo, el Evangelio de eliminar nuestro pasado y de nuestra historia personal?
Nos dice, por ejemplo, que en el perdón, en la aceptación divina, digamos en su mano extendida hacia el ser humano, existe también la actitud del perdón, de eliminar las faltas que uno haya cometido, pero también existe la idea del olvido, es decir, no podemos nosotros vivir en el pasado con, yo diría, reminiscencias o con cuestiones que nos afecten del pasado, porque somos personas nuevas, renovadas, que tenemos que vivir los desafíos que nos enfrenta la vida con una actitud de fe y de confianza en una divinidad que está presente en los actos de la vida.
Pues quisiéramos, querido amigo, querida amiga que nos acompañas hoy en esta conversación, que te pongas en contacto con nosotros y escuchar tu opinión acerca de estos temas. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también encontrarte con nosotros en Twitter. Ponemos estas conversaciones también disponibles en las redes sociales y buscamos tus comentarios. Damos gracias a aquellos que ya comentaron en programas anteriores y anticipamos verdaderamente tu participación de esa manera. Y queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García en el día de hoy llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte de nuevo en otra ocasión. Así que pasa un buen día y que Dios te bendiga.